Vamos a comenzar. Antes de iniciar nuestra segunda clase, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder entender la información que vamos a recibir. Tomemos un minutito para hacer uso de primera de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con toda esta información, Señor. Gracias por hacernos saber los eventos del porvenir. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 11:15 y estamos estudiando el hecho de que se encuentra dentro de este versículo bíblico información que, a pesar de ser un evento futuro, estamos viendo que se encuentra en el pasado, el verbo que lo describe. O sea, como si ya hubiera ocurrido el hecho. Y eso es algo muy interesante porque nos habla de la confiabilidad de la palabra de Dios. Él lo dice, se habla exactamente como Él lo dice. Aquí no hay titubeos, porque Dios Todopoderoso respalda su palabra y Él es omnisciente y Él es omnipotente. Y Él hace que estas cosas ocurran, pues. Y sabiendo, pues, en su omnisciencia estos eventos, antes de que ocurran, es como ver una película. Tú ves la película y ya tú sabes lo que va a ocurrir en la película. Correcto. Que tú sabes que en cierto tiempo de la película esto va a pasar. Pues Dios sabe la historia de esa misma manera, como si fuera una película, pero no se mete porque ya las provisiones las hizo Él. Y esas provisiones, adivinen cómo vienen. Él sabe quién es positivo y quién es negativo. Y para bendecir a un positivo, Él va a hacer ciertas cosas en ciertos lugares geográficos para tener bendición para esa persona y que esa persona sea de beneficio para las demás personas. El problema de la tribulación es que todos los santos son retirados. La iglesia es retirada, en la que lo detiene, que es la iglesia retirada en el Espíritu Santo que está con cada individuo pues que ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces, por eso viene esa catástrofe tan extraordinaria a la faz de la tierra. Y les digo una cosa, hay personas que no entienden, necesita hacerle muy duro para que entiendan. Y ahí hay personas que van a ser tan recalcitrantes, tan echadas atrás, que no importa qué tan duro le es, no creen. Especialmente si están aferradas a un sistema religioso. A lo contrario, lo que hacen es pedirle más a su Dios falso para que le quite arriba el problema, como si fuera un Dios verdadero. Y por eso no dan su brazo a torcer. No hay que ir muy lejos. Los Islam, los musulmanes, ellos dan su vida por Islam. Imagínense cómo son de fuertes en su creencia. Que en ese sentido, pues es tanto ese deseo pues de agradar a su Dios, que ellos hacen lo que sea, no les importa. No todo, pero un porcentaje diminuto que causa problemas grandísimos pues en la faz de la tierra. Entonces, lo que concluimos es que esto de Egeneto se repite dos veces la palabra y oyeron grandes voces que decían el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera parte que se ve en esto es si aquí dice Kai, Ebdomos, Angelos, dicen Kai. Después viene el Kai, C, Egeneto, Fonai, que son las voces. C, ese C que ustedes ven aquí, es Egeneto. Y este ha venido a ser ese Egeneto. Las dos veces, cae Egeneto, y en el cielo, fonei megali. Se oyeron grandes voces en to uranum, en el cielo, uranos, la palabra uranos. Entonces, dos veces se repite, y yo les quiero decir por qué se repite dos veces en el auristo. El primero es auristo medio, la voz media, y el segundo está de una forma diferente, como pueden ver ustedes por las terminaciones, que es Egeneto. Entonces, el auristo resume, fíjense cómo funciona el auristo en el griego, resume la acción del verbo, no tiene referencia a su continuación en el verbo, cuando te lo dice de esa manera, y no te dice el periodo de tiempo que transcurre o que pasa en ese efecto, simplemente dice que existe, no habla tampoco de su progresividad o progresión, o sea que es un momento de tiempo que te está diciendo que si es un momento de tiempo ha venido a ser, ha llegado a ser, ya llegó a ser, o sea, si llegó a ser, pero todavía no ha pasado, ¿se da cuenta? La certeza con la cual, es la manera más fuerte que utiliza el griego para aseverar algo que va a ocurrir sin duda alguna. Como mañana, por ejemplo, nosotros podemos decir sin duda alguna que mañana, si aquí estamos, va a ser domingo, ¿correcto? O sea que la aseveración es fuerte que mañana va a ser domingo. Esta aseveración es aún más fuerte, porque es la palabra de Dios que Él dice que estas cosas van a ocurrir. Después utiliza el mismo verbo de nuevo, egeneto, que encierra la idea de que algo viene a ser. O sea, algo que no existía anteriormente llega a ser como la realidad. Entonces, quiero que sepan que dentro de la cristiandad Hay grandes voces y una conmoción porque hay una realización de lo que esto significa. O sea que finalmente, después de siglos, milenios de rebelión, de maldad y del pecado y los errores del pecado, tanto en la historia angélica como en la historia humana, finalmente va a ser traído a una conclusión todo ese descarrilamiento. El pecado original de Adán ha causado guerras, enfermedades, problemas de todo tipo, el trabajo que hace el hombre, que tiene que ganárselo con el sudor de su frente, todo lo que sucede, porque Dios le proveía a todo el hombre, pero fue la desobediencia que causó toda esa serie de problemas, y que causó la serie de problemas también para los ángeles, porque el orden establecido por Dios es echado abajo por el pecado. Lo que sucede con el hombre es que el hombre trata de refabricar, reconstruir el orden divino. Por ejemplo, el orden divino en lo que concierne al hombre y la mujer es el matrimonio. Un hombre, una mujer. El hombre trata de reconstruir todo eso. Las religiones que existen, hay religión, bueno, Islam tiene un hombre, 70 mujeres. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede funcionar eso? No puede funcionar. Como que no van a tener intimidad con ninguna de ellas. Tú estás muy bien porque puedes escoger y ellas. Que se chupen el dedo, ¿verdad? ¿Ya no pueden hacer nada? Muy difícil. O sea que no tiene, pero el hombre siempre trata de hacerlo de nuevo, cambiarle el sistema a Dios. Y no se puede cambiar sin tener consecuencias graves. Son consecuencias graves. Después de esto tenemos un origen indicativo, o sea, ha llegado a ser el reino de nuestro Señor. Y de nuevo vemos que es un verbo en el tiempo pasado, pero todavía no ha ocurrido, pero la certidumbre va a suceder en el futuro, es tan grande que habla del asunto como si ya hubiera ocurrido. Por eso les digo que nosotros cuando vemos esto es como leer un periódico. Los sucesos los estamos viendo nosotros hoy y nos dice qué es lo que va a pasar. Ahora no tenemos todos los detalles diminutos de cómo las personas están muriendo o estamos viendo casos individuales y sus familias de lo que están pasando, ¿verdad? Pero sí sabemos que está ocurriendo. Entonces, existen, como les dije, algunas personas que tienen problema con esto, quizás toman un punto de vista literal de la escritura, hiperliteral, no solamente literal, porque el punto literal de la escritura es correcto, pero si es hiperliteral, o sea, va más allá de literal, que de paso, para aquellas personas que están estudiando griego, hiper es hooper, que es más allá de, okay, de literal. Entonces, de la escritura, ¿cómo esta manera pues de expresarse? No solamente la vemos en el griego, sino en el hebreo, donde se hace uso de un evento en el pasado para referirse a un evento en el futuro, como si ya hubiera ocurrido, porque el suceso es tan seguro de que no hay duda que va a ocurrir. Entonces, eso es lo que tenemos. Yo les estoy diciendo esto porque la certeza que va a ocurrir es tan grande que no se puede negar. Pero no es certeza de que ya ha ocurrido. Ahí está la diferencia y ahí es donde vienen los divergentes puntos de vista en la religión. Por eso hablan de la destrucción del reino de Satanás, que es el reino de este mundo, y el establecimiento del reino de Dios. De paso aquí, el Señor es el Padre. Recuérdense, en el libro de Apocalipsis, las veces que dice Señor, se refiere al Padre. Muy pocas veces se refiere al Hijo. Generalmente, en los otros escritos del Nuevo Testamento se refiere al Hijo, pero aquí se está refiriendo al Padre. De hecho, casi todas las veces, pues, el uso de la palabra en el libro de Apocalipsis se refiere a el Padre con unas pocas expresiones, pues. Y aquí lo dice claramente de nuestro Señor, que es el Padre, y de su Cristo, que es su Mesías. Ahí lo tiene, del Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Tiene, entonces es algo que es muy interesante, pues, porque a nosotros nos permite ver las cosas de una manera genuina y fantástica. La palabra Cristo en el griego es Christos, que ustedes la ven aquí abajo. Entonces, Christou, Christou, está en el posesivo. En el genitivo posesivo porque es su Cristo, le pertenece a Dios. Es el genitivo posesivo y por eso la terminación T-O-U, T-O-U, si no fuera Cristón, pero es Christou y se refiere a Jesucristo. Entonces, esto de aquí nos ayuda a nosotros, ¿ves?, a ver lo que significa. Ya sabemos que la palabra Cristo se refiere al ungido, el ungido con aceite, el Mesías, el ordenado por Dios, tienen esas tres connotaciones. La palabra ungido no van a creer que solamente aplica al Señor Jesucristo, porque se utilizaba mucho en el pasado, también se utiliza para otras personas, como Ciro. Ciro, cuando se habla de la deportación babilónica, Ciro llega a ser el gobernante, y es a Ciro el que Dios unge para soltar a los judíos de la cautividad y permitirlos regresar a la tierra prometida para establecer su país, para restablecer el templo. O sea que él fue ungido por el Señor. De hecho, también el ángel en Ezequiel 28 se dice ser un querubín ungido que cubre. Lucifer era el querubín ungido. Ungido quiere decir Mesías, mesiánico. El asunto es que Jesús es el ungido de Dios para rescatar a la raza humana. Él fue puesto ahí, dado esa posición para rescatar a la raza humana de sus pecados. Entonces, lo que aquí vemos es una doctrina que es enseñada a través de la Escritura, que mira hacia el futuro establecimiento del reino de Dios sobre la faz de la tierra, y es un reino literal, físico y visible. No es una alegoría. Recuérdense que el libro Apocalipsis no se puede alegorizar. La alegoría, es decir, en vez de ser una exegesis, les voy a poner esa palabra aquí para que ustedes me entiendan un poquito más de lo que les estoy diciendo. Ahí, la palabra ex quiere ser de adentro para afuera, es lo mismo que ek, solamente que cambia de x a ek cuando está precedido por otra consonante. Entonces, aquí tenemos que sale, eso quiere decir salir, que sale. Entonces, lo que les trato de enseñar es, debes enseñar a través de la Escritura y miras al futuro establecimiento del reino de Dios. Entonces, vemos que es un reino visible, el del Señor, es literal, es físico, y Él va a regresar antes de que el reino sea establecido. Esta palabra, entonces, tiene la connotación de que nuestro Señor Jesucristo, por hecho de ser el ungido, y por hecho de ser el escogido, y por hecho de haber ganado la victoria en la cruz, Él a nosotros nos rescata del mundo cuando creemos en Él, y también Dios le da a Él el reino del mundo. No solamente le da el reino del mundo, sino le da todo el poder del universo. El universo entero está bajo los pies del Señor. Cuando hablo del universo, estamos hablando de 600 billones de galaxias, el espacio sideral, todo lo que contiene. Todo está bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, porque como Dios, todo está bajo su poder de todas maneras. Entonces, y eso se conoce como el punto de vista premilenario de la profecía, que es el que nosotros abrazamos. Él va a venir, pero antes de que venga, la iglesia va a ser levantada. Van a ser sacados de aquí a el cielo. O sea, salen de adentro para afuera, de la tierra hacia el cielo. Somos llamados para pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, y recibir entonces las coronas que tiene Él preparada para los que lo aman, para los que lo siguen, para los fieles, y esos son los que regresan a gobernar físicamente en la faz de la tierra cuando regresa nuestro Señor Jesucristo, porque son los vencedores, son los ganadores, son los que dijeron, sí, lo quiero, lo voy a hacer, no importa lo que pase. La cita que tengo yo con el Señor es más importante que cualquier otra cita que yo pueda tener. Entonces le damos prioridad a las cosas de Dios. Entonces, todo eso hace que nosotros regresemos con Él y su reino sea establecido en la faz de la tierra. Es un reino, entonces, literal de 1000 años basado en Apocalipsis 20, que es la única vez que tenemos el número de años precisos, al igual que todos los demás números de Apocalipsis, pues nosotros debemos tomarlo literalmente, porque todos los demás números en el libro de Apocalipsis son literales. Entonces lo puedes tomar, cuando dice 7 años y 3 años y medio, son literales, son 3 años y medio literales. Cuando habla de 1000 años, son 1000 años literales. Permíteme llevarlos a Apocalipsis 20 para que se den cuenta de que es literal el asunto. No es que él está hablando figurativamente. Figurativamente es hacer la exegesis. O sea, figurativamente es meter, exegesis es sacar. Exe, la palabra es exegesis. Exegesis. ¿Sí pueden ver eso? Está muy claro. Exégesis es sacar el pensamiento del autor de adentro para afuera, y el otro es eis. Mire, uno quiere decir, si aquí ven este círculo, ex sale, de adentro para afuera, y eis, que es lo que se hace cuando se alegoriza la Biblia, o sea, viene el pensamiento de la persona que lo está leyendo, y inyecta su pensamiento a la palabra de Dios. Y eso es alegorizar la palabra de Dios. O sea, lo que esta persona, este teólogo, si lo podemos decir de teólogo, si este teólogo no hace una exegesis, que es de adentro para afuera, exegesis, de adentro para afuera, ex, de adentro para afuera, hace un exegesis, ex, de afuera para adentro, lo hace de afuera para adentro, inyecta su pensamiento en la Biblia, y dice esto significa esto. Pero nosotros no podemos hacer eso, nosotros tenemos que sacar el pensamiento del escritor de la Biblia y aplicarlo al día de hoy. Entonces, cuando no se hace eso, esta persona entra en alegorías. Y son tan divergentes las alegorías como las personas que las proponen. Si tú tienes personas de diferentes países, de diferentes lugares, con diferentes trasfondos, con diferente información, llegan a un texto, ellos pueden decir que es algo generalmente con lo cual ellos están familiarizados. Y si una persona que está en el África no está familiarizada con lo que pasa en Europa y ha crecido en Europa y llega al texto, entonces él va a utilizar todo lo que él ha conocido para inyectarse al libro. Y si eres del África, pues tú le vas a inyectar lo que conoces. Entonces, que salen muchos disparates, es lo que les quiero decir. Pero si la persona hace el estudio gramático, histórico, saca la información de adentro para afuera. O sea que es literal, como los mil años del milenio. Y por eso los quiero llevar aquí a Apocalipsis, que es Revelation 20. Vi un ángel que descendía del cielo con llave del abismo y una gran cadena en la mano. Aquí, lo está viendo aquí en la mano derecha. Voy a flotar este panel para que sea más fácil. Y dice, prendió al dragón, a la serpiente antigua. Dice que eso no ha sucedido todavía. Nosotros no estamos en el milenio porque esto no ha sucedido. Satanás vive todavía y está vigente y está haciendo desastres en la faz de la tierra. Por eso hay guerras y rumores de guerra hasta que yo regrese, dice el Señor Jesucristo. Por eso la alegoría de que no existe el milenio, el reino milenario, es falsa. Porque eso no... ¿O quién de ustedes, por ejemplo, quiere ir a agarrar una cobra y ponérsela en la cama? Porque dice que en el milenio tú puedes estar al lado de la cobra y no te pasa nada. O te quieres acostar al lado de un león o un tigre porque estás en el milenio y no te va a pasar nada. Porque en el milenio no te va a hacer nada porque son herbívoros. Dios cambia, le hace así, lo cambia y lo pone mansitos. No te hacen nada, ni se les pasa por la mente hacerte nada. Pero hoy en día no. Hoy en día te acuestas con un león y solamente aparecen los huesos. O como ese, hay un tipo americano que se fue a Alaska para vivir entre los osos de Alaska. De los osos, y vivió 2 años y los osos no le hacían nada. Y convence a una mujer que vaya con él a vivir allá también. Pero resulta que vino un oso de afuera, que no era lo que sé, y que se los comieron, filmando y se lo estaban comiendo vivo, se los comieron a los dos. ¿Por qué se murió? ¿Por menso? Sí, tremendo menso. ¡Wow! ¿A quién se le ocurre ir a estar con osos salvajes? ¿Va? ¿Sabe la filmación? Claro, se lo comieron, ellos no andan con tontería, esto es carne. Claro, son salvajes. Eso no pasa en el milenio. La palabra de Dios dice que eso no va a pasar. Que ahí el que hace las cosas porque va a haber paz y tranquilidad. O sea, ¿está el milenio aquí en nosotros en estos momentos? No. El que alegorice eso y dice que estamos en el periodo espiritual del milenio. Eso es una locura. Nosotros no estamos en eso todavía. Pero se ha alegorizado la Biblia a tal punto de que salen estos disparates y las personas siguen esta creencia y eso conduce a una serie de errores espectaculares. Entonces fíjense lo que dice. Y prendió el dragón a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Ahí está la palabra mil años. Ahí lo tienen ustedes. La primera vez que la Biblia describe el tiempo del reino de Dios en la faz de la tierra. Mil años. Aquí lo tienen. Y prendió al dragón la serpiente antigua que se ve y lo ató por mil años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello a él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los mil años. Después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. O sea que la palabra de Dios a nosotros nos lo dice. La palabra de Dios nos dice a nosotros lo que va a suceder y nosotros tenemos que estar al tanto de eso para no ser engañados. Simplemente, nosotros no podemos ser engañados con lo que proponen otras personas simplemente porque dice que han recibido revelación externa. Que a los padres de la iglesia Dios le dio revelación externa y que son superiores al libro de la Biblia. No, eso es una herejía. No es superior a la palabra de Dios, porque si es, fíjense, si la palabra de Dios es perfecta y si no tiene errores, entonces ¿quién tiene el error? ¿Ah? Las tradiciones de los hombres. Y la Biblia te dice, los hombres abrogan la palabra de Dios para imponer sus posiciones. La Biblia misma lo dice, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, nos guiamos por lo que dice la Biblia. Entonces aquí vemos que tenemos todas esas cosas que son interesantes. De manera que es muy claro que este reino es un reino literal, visible. La palabra griega que significa mil es kilias. Nosotros, hay una palabra muy conocida en el español que es kilómetro. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Mil, es un kilo. ¿Un kilo tiene cuántos gramos? Mil, correcto. O sea, gramos o... Sí son gramos, sí, gramos. Mira. Porque eso quiere decir que nosotros estamos familiarizados. El americano no, porque es diferente la palabra en inglés, pero viene del latín y nosotros sabemos de qué se trata. En los primeros siglos, entonces, ese punto de vista se conocía como un quiliasmo. Aquellas personas que toman literalmente estos mil años, se le conocían entonces como... quiliasmos, como los del quiliasmos, y nosotros somos del quiliasmos. La iglesia primitiva se conocían de esa manera, que veían esta información literalmente. Ahora, imagínense ustedes lo difícil que era para ellos encontrar las soluciones a estos rompecabezas que existían en el libro de Apocalipsis, porque todavía no habían sido, la tecnología todavía no había avanzado como está avanzado hoy en día. Pero nosotros sabemos que es literal y que las cosas se van a cumplir exactamente como se han dicho en la Biblia. Hay muchas personas que tienen que ver entonces esa manera de ver las cosas cuando se trata de los padres de la iglesia incipiente, que quiere decir incipiente, que comienza. Sabían que era incipiente, no quiere decir que no tiene sabor, porque esa es insípida. Pero incipiente es comenzante. Se la pongo aquí, incipiente. Esto es bueno para nosotros porque a nosotros se nos olvida el español, porque nosotros pues no lo practicamos tanto, pero mire, incipiente, que empieza a manifestarse. Una barba incipiente, dice, que comienza a manifestar su uva. Personas que empieza a hacer lo que se expresa, emprender, incipiente. Entonces, esa es la palabra que estoy utilizando para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Que inicia, que se inicia. Muchos cristianos no creen que hay un periodo de 1000 años de un gobierno literal. Uno de los campos que no cree esto, ¿saben quién es? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que estos 1000 años son simplemente un número que se ha puesto simplemente porque es un número redondo y que es un número que cae, porque lo están viendo de una manera alegórica. Ellos creen que este reino está llevándose a cabo en estos momentos. Pero como les he dicho, la Biblia nos dice que en el periodo del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo se puede acostar un león con un cordero. ¿Y ustedes han visto un león acostado con un cordero hoy en día? ¿Ah? ¡Se lo come! ¡Se lo come! ¡Qué bonitos ojos tienes! Ahí mismo se lo echa. ¿Sí o no? ¿Y qué es un reino espiritual? Ellos alegorizan estas profecías de manera que creen que este es un reino celestial en estos momentos. ¿Ustedes le ven algo de celestial a este mundo en este momento? Con todas las matazones, las guerras. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo dijo, habrán guerras y rumores de guerra hasta que yo regrese. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Guerras y rumores de guerra hasta que Él venga. Nunca se van a poder arreglar esas cosas. O sea que los 1000 años dicen que simplemente es uno de esos números redondos, que simplemente es idealizado como un periodo de tiempo y tiene sus maneras para tratar de redefinir el significado literal de estas palabras. Ellos creen que estamos en el reino en estos momentos entonces y que la iglesia es la que lo lleva a cabo, que es una forma pues espiritualizada del reino, y de esta manera de pensar se le conoce entonces como el punto de vista amilenario. Nosotros sabemos que el milenio, el kilios, que es el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo de 1000 años en la faz de la tierra, el reino de Dios, ese reino, la posición de ellos es amilenario. A es el negativo, el privativo en el griego. Amilenario y milenio viene pues de la persona pues que acuñó ese término, realmente hizo una mezcla del griego y el latín. Porque el prefijo griego, que es A, que es el alfa privativo, tiene una connotación negativa, como que no existe. Y mile, así mismo como se lo escuchan, es un término latino. Y entre los dos tenemos una herejía. A, milenario. Pero la herejía es que ellos están negando que Jesucristo viene para poner su reino en la faz de la tierra. Ya vino Jesucristo, la primera vez se lo ofreció a los judíos y lo rechazaron. Entonces ahora pospuso y nos llamó a nosotros. Después tiene que limpiar la tierra a través del periodo de la tribulación, en este momento de aquí. Y después de eso regresa con su iglesia, con nosotros, a gobernar en la faz de la tierra. Hay instrucciones también para Israel. Israel también regresa. Y entonces, tenemos que es algo muy importante. Pero no solamente la iglesia católica lo hace, otras iglesias también lo han hecho. Yo lo que le quiero dar los diferentes puntos que existen, porque hay tres posiciones. Amilenario es que no hay milenio. Premilenario, que es nuestra posición, es que nosotros estamos aquí, tiene que ser levantada la iglesia antes que comience. Hay otro que es mid-milenario, mid-tribulación, que es el periodo de la tribulación, la iglesia todavía está aquí, y después de eso viene el milenio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros estamos en una posición premilenaria, antes del milenio. Entonces, el tercer punto de vista que tenemos en la historia es el postmilenario. Después del milenio. Y si leen algunos de los teólogos hasta que promulgan eso hasta los años 1970-1980, comienzan su tesis diciendo que el posmilenio está muerto. O sea, ellos mismos ya no creen, aunque ellos fueron los que lo propusieron. Y dicen, no, eso está muerto, eso no existe, fue un error. Pero se levantó de la tumba. ¿Por qué? Porque hoy en día todavía está con un rigor extraordinario. En los años 1980, que hoy en día es el punto de vista popular de las personas tales como, no sé si escuchan ustedes en inglés el radio, pero hay un señor que se llama R.C. Sproul. ¿No lo escuchan? Que es uno de los grandes de la radio. Y Hank Hanegraaff, que es el hombre que dice las respuestas de la Biblia. Son dos teólogos fuertes que ocupan una posición grande dentro de la cristiandad. Los dos son postmilenarios. Entre estos dos, Hank Hanegraaff se adhiere al pretérito, a la posición del pretérito. Hay tres posiciones en esto. La posición, ya ustedes saben lo que es el pretérito. El pretérito es el pasado, se lo voy a poner aquí. No se preocupen si no lo saben, porque aquí aprendemos de todo. Pretérito. Y el que no pregunta, no aprende. O sea, que hacer preguntas es... La gente es inteligente, son las que hacen preguntas. Los que se quedan callados son los tontos que no saben ni saben preguntar, ¿ok? Pregunten. Formal. ¿Qué ha existido o sucedido en el pasado? Normalmente. Es el nombre masculino y también puede ser un adjetivo. Tiempo verbal, ya está hablando de la gramática, que expresa una acción anterior a la presente. Otra acción. Pretérito anterior, tiempo verbal que expresa una acción acabada inmediatamente antes de otra acción pasada y es acabada. Hay varios pretéritos, el pretérito imperfecto, el pretérito compuesto, el pretérito pluscuamperfecto de la Real Academia Española, el pretérito perfecto simple, el pretérito indefinido, pretérito pluscuamperfecto, tiempo verbal que expresa una acción acabada anterior con relación a la otra pasada. O sea que te puede mandar atrás y te da una posición antes de que sucediera otra posición. O sea que son cosas muy interesantes, pues son parte de la gramática, pero a estas personas que tienen ese punto postmilenario, se adhieren, hay tres posiciones dentro de eso, y el primero es que es los preteristas o los del pretérito, que utilizan el pretérito. Y esta es otra de las palabras técnicas que muchas personas no entienden, pero yo se las dejo saber. Es otra forma de decir el pasado. Vamos a decir la forma más simple, el pasado. Y de esa manera es que se ve la profecía bajo ese punto de vista como si hubiera ya sido cumplidos. O sea, para ellos ya esas profecías han sido cumplidas. Las profecías que tienen que ver con el milenio y las guerras, yo lo que no me explico es, ¿cómo puedes decir eso si tienes sellos, trompetas y copas? Y se está hablando de grandes terremotos, se está hablando de cosas, pero serias, graves. Esas cosas no han pasado. Entonces yo no sé por qué ellos ponen de esa manera. O que se están siendo completadas en el presente. O sea, los puntos son, o fueron completados en el pasado, o se están cumpliendo en el presente, y el otro es que se va a cumplir en el futuro. Esos son los tres puntos que tenemos. Esa es la idea de estos eventos, los cuales nosotros vemos como venideros, que para nosotros son venideros, no han pasado todavía, pero ellos los ven como pasados. Incluyes los anunciados en Mateo 24, de ahí sacamos una cantidad de información, si se recuerdan, acerca de los eventos del futuro, junto con el libro de Daniel en el pasado, el discurso del Monte de los Olivos, que habla del evento venidero, y el Apocalipsis 4 hasta el fin del libro. Según el punto de vista entonces del pretérito, ya todas esas cosas han sucedido. Ya sucedieron en el transcurso de la iglesia. Entonces, simplemente que fue un escrito para ellos decir que están haciendo lo correcto, dice que simplemente esto fue escrito en un lenguaje de código, o sea, codificado. Y claro está, según ellos, Jesús regresó en el año 70 después de Cristo, y en nubes de juicio, y trajo el juicio sobre Israel, de manera que según ellos nosotros estamos viviendo en el milenio en estos momentos. ¿Ustedes se sienten como en el milenio en estos momentos? No. O sea, además, no, de ninguna manera. Yo no veo BW todavía. ¿Eh? ¿No se sienten bien ustedes entonces con eso? Pues ninguno, ya les pregunté eso, si agarrarían una culebra, una víbora. Entonces, esos son los puntos de vista que ellos avanzan. Lo que vemos aquí entonces nos deja saber que eso no es lo que la Escritura dice si la tomamos literalmente. O sea, cada palabra tiene su peso, no significa dos cosas, no anda con ambigüedades. Eso le pasa, una mujer sí sabe lo que es una ambigüedad, porque cuando está de novia, pues quiere que el novio se concrete. ¿Te vas a casar conmigo? No. No, que no, mi amor, que tengo que hacer eso y que tenemos que hacer aquello. No se comprometa el desgraciado, que anda con ambigüedades. Le dice una cosa y hace otra. Le dice, no, pero espérame, que necesito hacer eso. No, o quieres o no quieres. O le entras o no le entras. Entonces, ¿qué le está haciendo él a ella? Ambigüedades. Ambigüedades, ambigüedades, ambigüedades. No se la dice clara, sino se la pinta una figura impresionante para que no decirle el sí. Entonces, eso es una ambigüedad. Y la Biblia no tiene ambigüedades. Te dice las cosas como son. ¡Práquete! Así. Esto es lo que dice la Biblia. Y eso lo vemos aquí, pues nos deja saber que eso no es lo que dice la Escritura. Entonces, en Apocalipsis, llegando de nuevo a Apocalipsis, tenemos que El Señor va a venir y va a reinar por los siglos de los siglos, de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor, o sea, de Dios Padre y de su Hijo, que es Cristo. El Padre va a estar en la faz de la tierra. Nadie ha visto al Padre. El Padre va a estar en la faz de la tierra en el transcurso del milenio. El que gobierna es el Señor Jesucristo, pero el Padre va a estar aquí. Y eso se lo voy a explicar más adelante. Entonces, el asunto es que aquí dice cosmos y no ge. Yo siempre le he explicado la diferencia. Aunque ustedes ven aquí, cosmos, esta palabra de aquí, cosmú, egeneto, ha venido, Basilea es el reino del mundo, y con su hijo Curion, Gemón, o sea que él que es el que va a estar, él es el que reinará, cae tu Cristo, de su Cristo, mirad, cae y de su, ese es su propio auto, mío, pertenece, Cristo. Y después dice, y Basileus, aquí está el reino de nuevo, para los siglos, aionas, ton aion, de los siglos. Él reinará por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios está hablando de un cosmos. Él va a eliminar el cosmos diabólico, ese sistema organizado de Satanás. Sistema organizado sí, no tienen bueno ni malo. Es como las personas dicen que las pistolas son malas porque matan gente. Pero resulta que las pistolas no matan gente. Lo que mata gente es la persona que la usa. ¿Sí? Y hay personas que pueden matar a una persona dentro de su casa porque la van a robar o le van a violar a la mujer. Mortis tutis, calaveris coquis. Para decir la cosa en latín. Ese hombre es muerto. Y calaveris coquis es que se va a convertir en una calavera porque se murió en la casa y ahí queda. No lo va a decir, ay no, que no lo puedo. Ay, ¿cómo lo va a matar si solamente quiere violar a mi mujer? O a mi hija. ¿Ah? No, hombre, ese se muere porque se muere. ¿Ha cometido pecado el hombre que hace eso? No. No, de ninguna manera, está protegiendo su familia. Es bíblico. No es que no le puedes matar a una persona porque tiene su vida y Dios solo. No, hombre, eso es un desgraciado que se tiene que morir. Se equivocó de casa. La gente dice, no cree que debe tener armas. Un señor puso enfrente de su casa. En esta casa tenemos varios Colt 45, sus pistolas 45. Pero nuestro vecino no cree en armas. Es anuncio para los ladrones. A ver, ¿a qué casa se va a meter el ladrón? Ah, pues aquí no tiene arma, pues me lo llevo. Pero aquí puedo perder la vida, puedo perder una pierna o cualquier cosa. Entonces, la palabra de Dios pide que nosotros estemos armados. No es que estemos desarmados, porque entonces no tienes libertad. Bueno, me desvío un poco, pero el asunto es que el sistema en sí no es malo. Hay sistemas malos y hay sistemas buenos. Sistemas organizados malos, como el cosmos diabólico, que es el sistema organizado del diablo, y hay sistemas organizados divinos, que es el cosmos de la luz, el cosmos del Señor, el cosmos de la luz, el sistema organizado de la luz. ¿Por qué se dice luz? Porque descubre todo, todo queda abierto, no, ahí no hay escondederos, ni que te va a decir una cosa y va a hacer otra, no, abierto todo. Entonces ese es el reino que vamos a tener con el Señor Jesucristo. Y ese sistema tiene que ser destruido antes de que el Señor establezca su reino con un sistema nuevo de gobierno, y aquí ahora se refiere al mundo de Dios Padre y del Hijo, y Él va a reinar entonces aquí en la faz de la tierra. Y eso encaja perfectamente con numerosos pasajes del Antiguo Testamento, los cuales vamos a ver la próxima semana. Bueno, vamos a culminar la clase. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas las cosas que hiciste por nosotros y que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.